desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Se escuchan por la radio, a los amigos que toda la semana nos siguen sin faltar, imperdible la cita que tenemos los días domingos y los días miércoles para las transmisiones de Radio Bautista. Les queremos saludar. Ya no sé ni hasta dónde llega esto. Me sorprende encontrar gente hasta en las Filipinas, amigos y hermanos mexicanos, peruanos en las Filipinas que nos saludan. En Australia tenemos al hermano Daniel de Andá, allá en Sydney, Australia. Bueno, hay una cantidad de gente tremenda que a través de todos estos años han seguido nuestras transmisiones. A todos ellos queremos saludarlos, bendecirlos desde acá y desearles una linda Navidad y un bendecido año 2015. Para los que están en su casa, qué bueno que se quedaron, qué bueno que no van a verme el rostro, que se me transforma como Hulk al momento de predicar uno de los sermones más difíciles. Recomendamos a los hermanos que pudieran traer su pastilla sublingual por si se les sube la presión por lo que usted va a escuchar ahora. Es uno de los sermones más difíciles, más duros, y quiero demostrarle que para algunos de nosotros, afortunadamente para algunos, no para todos, ni para muchos, sino para algunos, Dios es un estorbo. Podemos decir misa si queremos, podemos decir lo que querramos, podemos inventarnos cualquier excusa y transformarla en razón, pero verdaderamente Dios para algunos es un estorbo. Así que vamos a tomarnos nuestra Biblia y vamos a ponernos en pie. Recuerde que nosotros no somos de los que venimos a la iglesia sin Biblia. Nosotros no somos de los que venimos a la iglesia con Biblia, y en la iglesia es el único lugar donde la leemos. Y tampoco no somos de las personas que venimos a la iglesia, traemos Biblia, la leemos en la casa, pero no la creemos. Somos de los que creemos que verdaderamente lo que tenemos en la mano es la palabra de Dios. Hermano, su vida es un milagro. Su salvación es un milagro. Lo que tiene es un regalo de Dios. Tener todavía vida es porque la misericordia de Dios se ha prolongado para con usted. Así que déjeme decirle que Dios le ha dado todo lo que tiene, aunque usted no crea, aunque usted no lo acepte. Todo lo que usted es, todo lo que tiene, todo lo que está por venir, Dios se lo da por su gran misericordia. El problema es que cuando Dios le habla a usted, Dios es un estorbo. Usted no quisiera, lo menos que usted quiere es que Dios le estorbe en su vida. Lo menos que usted quiere es que Dios interrumpa su agenda personal egoísta, su agenda materialista que tiene, porque Dios no encaja en los planes que usted tiene. Viene Dios y se acerca y le dice, y solamente voy a dar lectura en el versículo 21 y pedimos la bendición. Dice Dios así, Jeremías capítulo 22, 21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Padre, bendice tu palabra. Ya en el culto de las 10 de la mañana, donde había una asistencia espectacular, en donde dos personas le entregaron su corazón a Cristo reconociendo que te necesitaban en sus vidas. Ya, Señor, tú has hablado de una forma muy personal y particular a ellos. Ahora hay un grupo igual que el de las 10 de la mañana, pero que no han escuchado lo que tú tienes para ellos en esta ocasión. Pido, Señor, que hables a nuestro corazón, que podamos reconocer que esta es palabra tuya y que podamos dejar a un lado nuestro prejuicio y reconozcamos que en muchas veces nos ha sido un estorbo. Pedimos perdón por ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. No estoy seguro si los que hemos buscado a Dios lo hicimos por alguna necesidad. No lo sé si todos. No sé si todos los que ahora somos cristianos, nacidos de nuevo, buscamos a Dios por alguna necesidad. Pero una cosa sí estoy seguro, que la mayoría sí lo hicimos así. Y me cuento yo dentro de esa mayoría, que buscamos a Dios porque había algo que nos inoportunaba. Había algo que nos estaba quitando la vida y algo que nos hacía verdaderamente imposible el vivir. Yo no estoy seguro si todos hemos recibido de parte de Dios lo que hemos pedido. No lo sé. Pero estoy seguro que la mayoría sí. Podemos decir que nos deleitamos en el Señor, le pedimos Él nos oyó y nos bendijo. De eso yo no tengo ninguna duda. Yo jamás he dudado de la capacidad de Dios, jamás he dudado del potencial que tiene Dios, del amor de Dios, de la longanimidad de Dios, de la misericordia de Dios, para poder contestarnos, bendecirnos y darnos lo que nosotros hemos pedido. Esa no es mi preocupación. Esa nunca ha sido mi duda. Mi duda ha sido, ¿cuántos de nosotros, de los que hemos recibido de parte de Dios, hemos tenido la capacidad de corresponsabilidad para con Dios? De saber nosotros ser agradecidos con Dios. Y el problema nunca ha sido eso. Yo no sé de qué manera llamarle, y a medida que vayamos entrando en el mensaje, no sé de qué manera llamarle, si lo que algunos de nosotros llamamos por bendición termina siendo una maldición. Yo no sé si verdaderamente lo que algunos de nosotros falsamente le llamamos bendición, esto se convierte en un tropiezo o en un estorbo para acercarnos al Señor. Algunos de nosotros parece que no sabemos escuchar bien. Y nosotros no distinguimos bien y a veces no hemos leído perfectamente la letra pequeña en el contrato o la lectura en la pared. Hermano querido, déjeme decirle, también el diablo sabe dar muchas cosas y da en abundancia. Entonces, por favor, no se confunda si lo que usted tiene es de Dios o el diablo se lo ha dado. ¿Sabe usted por qué le digo esto? Porque en la tentación que el diablo tuvo en el monte de la tentación con Jesús, el diablo se acerca a Jesús en aquel periodo de tiempo de ayuno que tuvo y se fue a orar al desierto. Se acerca el diablo a Jesucristo y le dice, bueno, mira Jesús, con que tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, mira, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no haces que se convierta esta piedra en pan? Jesús respondió con la palabra y le dijo, no solamente de pan viviría el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después le dijo, mira, ¿por qué no te tiras de aquí? Le dijo. Si al fin y al cabo tú eres Dios, tú eres la Deidad. De todo modo, dijo Dios que le iba a mandar a su ángel para que te guardara. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo, mira, aquí viene esto, esta es la tercera. Y le dijo, ¿sabes qué? Mira todo esto, el mundo, el brillo, el glamour, la fama, todo esto es mío. Y yo se lo doy a quien quiero. Y a ti te lo voy a dar con una condición, que postrado me adorares. Jesús le dijo, mira, te me vas inmediatamente, le dijo, porque yo al Señor mi Dios solamente adoraré y a Él serviré. Y dice la Biblia que el diablo le dejó por un momento. Hermano, discúlpeme, si todo lo que usted tiene, salud, trabajo, casa, amigos, familia, si usted considera que esto es una bendición, esto no puede estorbarle a usted para hacer las cosas y servirle al Señor. Hermano, trate la manera de distinguir muy bien esto. Usted no puede llamarle en ningún momento bendición a algo que ahora lo ha alejado del Señor. Yo en lo personal, y esta es la segunda vez que lo digo, hace como un año yo prediqué un sermón que se titulaba prefiero mil veces que Dios nunca me bendiga si las cosas que me van a dar me van a apartar de Él. Prefiero nunca más recibir ningún favor. No quiero nada de parte de Dios si esto me va a servir a mí como algo que yo no puedo administrar, como algo que yo no puedo gobernar y que esto me va a enrollar y me va a enredar para que luego yo termine siendo uno de los miles de cristianos que ahora viven alejado de Dios. Yo no sé si llamarle bendición, como algunos lo definen, pero yo prefiero mil veces no ser bendecido si lo que voy a recibir, esto me va a alejar de las cosas de Dios. A través de los años de ser pastor, ya tengo 28 años de pastorear. He visto gente entrar por la iglesia, irse por la iglesia, regresar por la iglesia y otros ya nunca más volver. Y cuando digo a la iglesia, no digo a la iglesia local, sino que digo otra vez a su vida, a su rutina, a su normalidad, a su costumbre, a su forma de congregarse. Porque parece que hay un revolving door. Hay una puerta que da vuelta, entran y salen, y es impresionante. Son miles y miles de personas que ahora viven resentidos con Dios, resentidos con la iglesia, resentidos con el sistema, y piensan que por irse de la iglesia, ellos van a justificar su frialdad. Son tibios, se convirtieron en personas frías. Personas que he visto, que se han alejado, personas con un potencial tremendo, personas con una capacidad linda, personas con una forma impresionante de poderle servir a Dios y hacer un impacto en el mundo donde ellos viven. Pero una cosa sí sé, le voy a decir una cosa. Yo no sé cuántos más se van a ir. Yo no sé cuántos más van a regresar. Yo no sé cuántos más se van a quedar. Yo no sé a cuántos más les va a picar el mosquito de esa cuestión tan tradicional que se escucha ahora de la prosperidad. Porque ese es básicamente el problema. Aquí Dios está diciendo, yo no te estoy hablando en los momentos más difíciles de tu vida. Porque en los momentos más difíciles de tu vida, seguro que me vas a buscar. Pero ahora te entorpece, ahora te embrutece, ahora te enajena, ahora estás tupido de tu mente con todas aquellas cosas que me pediste y que yo te di. Por eso dice en el versículo 21, mire lo que dice Dios en el 21, 22, 21, te he hablado no en tu momento de necesidad. No, ahora que te va bien, ahora que todo está chévere, ahora que la pasas lindo, ahora que no tienes necesidad de nada, ahora te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Señor, no me interrumpas. Señor, ahorita no tengo tiempo para ti. Señor, discúlpame, pero la verdad es esta, sos un estorbo en mi vida. Porque yo quisiera hacer tantas cosas, pero el hecho de que estoy contigo no me permite hacerlo. Pero una cosa sí sé. Dije al principio que no sabía cuántos de los que estamos aquí venimos por una necesidad. Sé que la mayoría. Dije al principio que no sabía cuántos en realidad habían recibido de parte de Dios lo que pidieron. Pero una cosa sí que es que la mayoría lo hemos recibido. Pero una cosa sí estoy seguro. Y aquí hay un texto que a mí me inquieta, verdaderamente me hace cimbrar, no solamente mi mente, sino que también mi corazón. En el libro de Oseas, no lo busque por favor que se lo van a poner acá. Le van a poner a usted, además de la cita, le van a poner el texto. Vea lo que dice Dios. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Hay un punto y seguido. ¿Y sabe usted qué es lo que sigue después? En su angustia me buscarán. Dice Dios, te apuesto. Ahorita no, ahorita están ocupados. Ahorita están porque como ya vino el aguinaldo, ahorita están porque como ya vino el bono, ahorita están porque como ya tienen visita, ahorita están porque como ya después del curso se van para no sé dónde, y se van para no sé dónde con el dinero que Dios les dio. ¿Sabe usted por qué muchos tenemos esa facultad y esa capacidad de salir? Porque Dios nos ha bendecido y Dios nos estorba. Yo le hago una pregunta, hermano. Mire, tengo 22 años de estar aquí. Te hago una pregunta. Mira, por eso estamos de frente hoy. Estamos en bien. Te hago una pregunta. ¿Cuándo, benditos, vamos a pasar una Navidad todos juntos? Tengo 22 años. Esta es la 23 Navidad que paso. No todos están aquí. Porque en tu agenda no cabemos. Porque en tu agenda personal no está el culto del miércoles. Porque en tu agenda personal no está el culto de Thanksgiving. Hermano querido, ¿cuándo va a pasar esta iglesia? Todos, un día de Thanksgiving, todos. Claro, ¿sabes por qué? Porque Dios te estorba. ¿Cuándo un Viernes Santo? ¿Cuándo un Domingo de Resurrección? Claro, no, porque hay que ir a la playa. No, porque hay que ir de viaje. No, porque hay que ir a ver a mi familia. ¿Cuándo un día? ¿Cuándo un año nuevo? ¿Cuándo un año viejo en la iglesia? Todos. ¿Sabe por qué? Por eso dije, para algunos, Dios es un estorbo. Usted diga misa si quiere. Usted diga lo que quiera. Invéntese lo que quiera. Busque la excusa que quiera y conviértala y maquíllela en razón. No es correcto. Dios nos estorba. Dios no aparece en nuestra agenda. Dios nos estorba. Queremos hacer muchas cosas. ¡Ay, pero hoy día es culto! ¡Ay, pero hay que estar en la iglesia! Yo iba a ir, hermano. ¿Se ha dado cuenta que usted ha mandado en su vida? ¿Se da cuenta que usted ha hecho lo que usted ha querido? Entonces Dios no es Dios. Entonces Él no es el Señor. Entonces la iglesia no es una prioridad. Entonces, como dice Jesús, más buscadmente, primeramente. Entonces Dios no ocupa el primer lugar. ¿Para qué nos hacemos, hombre? Y Dios dice, ahora te busco. Claro, si viajas y sales y compras y haces, porque tienes cosas que yo te di. Pero te estorbo. ¿Por qué? En tus prosperidades. Te soy, oíme, dice Dios, te doy la garantía que si no tuvieras para moverte a ningún lado, aquí estuvieras en el culto. ¿Por qué no tenés opción? ¿Por qué no tenés alternativa? Entonces, mire, seguro de esto, en su angustia vamos a buscar a Dios. Entonces, venga conmigo al capítulo 3, versículo 19 al 20 del Evangelio según San Juan. Voy con el primer punto. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20. ¿A quiénes Dios les es un estorbo? A los inconversos. a los no creyentes, a los que todavía no han nacido de nuevo, a los no cristianos, a los que todavía en su corazón Jesús no es el Señor y Salvador. Para ellos, Dios es un estorbo. ¿En qué? Ahorita se lo voy a explicar. Capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice la Biblia, fíjese, mire qué curioso. Y, mire, no hagamos el ridículo. No tratemos de inventar cosas. No querramos llegar a justificar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Porque Jesús dice, me río, fíjate, vos me querés ver la cara a mí. Pero no es así. Capítulo 3, versículo 19 dice, vea lo que le dice al inconverso. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran como... Okay. Y eso no es lo contundente todavía. Ahorita le voy a demostrar, y creo que me escuchen bien los ganadores de almas, los ministros que andan evangelizando en la calle, los que andan en los hospitales, en los asilos de ancianos, en Pan de Vida, en las misiones, en las células. Esta es la razón por qué no aceptan en su corazón a Cristo. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. No me vengas a decir, por favor, que esta no es tu creencia. No me vengas a decir que tú no quieres nada, o no tienes nada, ni quieres ver nada con religión. No me vengas a decir que tu intelectualidad no te permite llegar a comprender o aceptar o absorber esta idea de un Mesías, esta idea de un Cristo, esta idea de un Salvador que vino hace 2014 años. Lo que pasa es que tú mismo sabes, adentro de tu corazón, que Dios te va a ser un estorbo para seguir haciendo todo lo que tú haces. Y no es que Dios te prohíba hacerlo, sino que tú sabes que con el nuevo nacimiento hay un montón de cosas que ahora haces que tu mismo corazón te va a decir que ya no puedes hacerlo. Hace un tiempo se acercó un hermano lindis, ¿qué tipo más sincero, más transparente conmigo? Se acercó a mí y me dice, pastor, quiero contarle una cosa. Mire, me dijo, yo soy nuevo en la iglesia y tengo unas ganas tremendas de servir. Solamente quiero explicarle, me dijo, por cualquier cosa de que se llegue a dar, me dijo, algún comentario, quiero explicarle. Mire, me dijo, yo trabajo en la Budweiser. Y mi trabajo, me dijo, es de llevar las cervezas a las gasolineras, a las tiendas, a los restaurantes, a hacer el delivery. Hermano, me dijo, mire, yo soy nuevo y esto es lo que Dios me ha dado. Este es mi trabajo. Y le dije, y me daría pena que alguien venga y me critique por algo. Y le dije, no te preocupes. Que tú vienes y las dejas y otros hermanos llegan y se las toman. Les dije, así que no sé quién está peor, ¿verdad? Así que, papá, aquí todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Pero usted sabe por qué no vienen muchos. No es que en la iglesia te prohíba. Aquí no se prohíbe fumar. De él, de todos modos, el cáncer es suyo. Aquí no se prohíbe bailar. Por lo menos baile bien, hombre. Pero la gente que anda como que anda machucando cucarachas, ahí anda bailando, no sabe ni bailar. Pues si va a bailar, baile bien, hombre. Están diciendo en el ridículo. Aquí a nadie se le prohíbe. No, la iglesia no te prohíbe a nada. Este libro, oiga esto, no es de prohibiciones, es de sugerencias. Entonces, claro, ¿por qué no viene el inconverso? ¿Por qué le dicen a ustedes en la calle? ¿Por qué los que andan evangelizando? ¿Por qué andan allá en los hermanos en las plazas compartiendo el evangelio? No, yo no quiero con Cristo. No, hay algo en tu vida, alguna movida hay. Algo que no quieres dejar. Eres probablemente corrupto, andas un problema de drogas, andas en un problema probablemente de alcoholismo, andas con una tu movidita por ahí y precisamente por eso no quieres venir. Pero no me digas que Dios te prohíbe. Por eso no vienes. Y prefieres mantenerte en tinieblas. Por eso dice la Biblia en el 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que no vienes a Cristo. Esa es la verdadera razón. Por eso no te entregas a Jesús. ¿Por qué? Porque sería un estorbo. Ahora viene Navidad. El convivio de la fábrica, el convivio de la empresa, el convivio familiar, y las botellas aquí, y las botellas allá, y los puros. Ahora, como ya somos amigos, ¿verdad?, con Cuba, entonces ahora, oh, purito cubano, muchacho. Porque ahora ya Obama ya fuma puro también cubano. Movimientos políticos y nosotros, que todos los creemos, ¿verdad? ¿Sabe usted a quiénes es? Estorbo Dios. A los creyentes carnales. Y le voy a pedir nada más que busquen su Biblia y le voy a explicar algo. Y no que quiero dominguearme con estas expresiones de palabras, porque son bien importantes que ustedes las conozcan, porque son raíces de donde viene todo esto. En Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6, ¿para quiénes es Dios un estorbo? Para los cristianos carnales. Romanos capítulo 8, versículo 5 al versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 5 al versículo 6. Para estos es, le voy a decir quiénes son, ¿eh? De acuerdo a la teología y de acuerdo a lo que tiene que ver a la soteriología, que es la doctrina de la salvación, ahí aparece de que hay tres tipos de personas. El hombre está dividido en esta tricotomía que se llama de alma, cuerpo y espíritu. Está en una tricotomía que tiene que ver con que es una situación donde, ¿qué tipo de hombre? Aparece Romanos 8, versículos 5 y 6. Romanos 8, versículos 5 y 6. Miren esto. Aparece lo que es el psique. El psique es lo que dice la Escritura, el hombre carnal. La versión 1909 dice que es el hombre animal. Mas el hombre animal, el hombre carnal, no puede entender las cosas del Espíritu porque han de discernirse, dice la Biblia, espiritualmente. Entonces, ese es el inconverso, que no entiende las cosas. Yo no entiendo la Biblia, nunca la vas a leer. ¿Por qué? Porque esto no se entiende con la carne ni con la mente, se entiende con el Espíritu, porque el maestro del cristiano en la lectura es el Espíritu Santo. Segundo, está el cristiano que es nacido de nuevo, es creyente, es salvo, no hay ningún problema, pero es carnal. Se llama sarquicos o sárquico, que es aquel que es inclinado toda la vida hacia las cosas donde la carne jala. Las cosas del Espíritu no le agradan, las cosas de la iglesia le incomodan, las cosas de la iglesia le estorban, las cosas de la Biblia le molestan. O sea, Dios es un estorbo aún para este cristiano, porque él prefiere deleitarse, moverse en este mundo, de alimentar el monstruo. Pero miren lo que dice Pablo, qué tremendo. Mire, afortunadamente tenemos la Biblia para poder entender cuál será el final de estos dos personajes. Dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y luego está un tercero. ¿Quién es el tercero? El neumáticos, el hombre espiritual. Uno, el psique, el inconverso, el sarquicos, el cristiano carnal, el que alimenta el monstruo, que un día es, oiga, listen, darling, it's gonna eat you up. Ese monstruo te va a comer. La carne te va a pasar factura. La carne te va a cobrar. Y esto así es. Oiga esto. Y luego está el neumáticos, el espiritual. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Quién es este? Sí, no hay ningún problema. Aquí no está en cuestión absolutamente para nada su conversión. Aquí no está en juego su salvación. Aquí no está en juego de que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero él o ella es una persona carnal. La iglesia y las cosas de Dios te son una pérdida de tiempo. Tú vas el domingo en la mañana a tu iglesia y con eso ya cumpliste, y que el pastor se dé por servido. Eso es. Y lo peor es que después de todo este tipo de cosas que pasan, esta gente nunca crece en el Señor, y cualquier cerdo puede pararse detrás de un púlpito y predicarte un montón de cosas y te las crees. Por eso es que es importante que lea su Biblia todos los días. No es lo que dijo el pastor, es lo que está en la Biblia. Y cualquier perico en los palotes, y cualquier fascineroso, cualquier fachentonzo, y te van a hablar bonito, y te van a hacer llorar, y te van a hacer un nudo en la garganta, cualquiera va a venir a decirte y te lo vas a creer. Son carnales, porque quieren personas escuchar cosas que les gustan. Jesús no nos dejó a los predicadores que hiciéramos masajes, sino que predicáramos mensajes. Nosotros no somos masajistas, somos predicadores. ¿Qué quiere usted, que yo endulce mis palabras y le diga mentiras? ¿O quiere lo que le diga lo que dicen los doctores? Espéreme un segundito, le va a doler un poquito, ¿eh? Pero se va a curar. Algunos de ustedes ya les han empezado a doler. Lástima que ya eché a perder mi regalo de Navidad, pues alguno pensaba regalarme ahora, menos que me van a dar. Son del tipo de cristianos carnales que ven a Dios a distancia. La iglesia te hace un estorbo, la iglesia te hace una pérdida de tiempo. Son del tipo de personas que quieren que Dios se ponga de rodillas delante de Él. No, estamos mal, oye. Somos del tipo de personas que queremos que Dios... Párense todo el mundo, párense los de África, párense los de Asia, párense los de por allá de Ayotzinapa, párense por favor los de Chimpancingo, párense que ustedes están pidiendo, espérenme que hay un hermano en Brondel que me está pidiendo y le tengo que poner atención. No es así. Nosotros queremos que Dios se arrodille delante de nosotros, nosotros queremos que Dios nos ponga atención a nosotros. Son de los que quieren todo de Dios, pero no quieren nada con Dios. Te gusta el milagro, pero no el santo. Son del tipo de personas que quieren todo de Dios y deleitarse en las cosas que Dios les da. Son cristianos salvos. Son cristianos hijos de Dios. Pero la carne los domina. Y la carne controla tus agendas. Mira. Dame la próxima figura, Conrado, por favor. Mira, te voy a decir una cosa. Me declaro un pastor frustrado. Un pastor que ha fracasado. Tener 22 años, 23 años de estar aquí. Y nunca hemos estado todos en una Navidad, en un Año Nuevo, en un Thanksgiving, en un culto de Viernes Santo, en un culto de Domingo Resurrección, culto de Día de la Madre, culto de Día del Padre, aniversario de la iglesia. No me venga a decir, hermano, discúlpenme, pero fíjese que voy a, porque mi tía Cuca vino no sé dónde. Váyase con su tía Cuca. Es que fíjese que mi tío Lucho tiene problemas con el pasaporte, se lo voy a sacar allá. Váyase con su tío Lucho. Hermano, ¿se da cuenta? Siga alimentándolo. Go ahead on. ¿Da cuenta que Dios es un estorbo? Es una cantidad de güere. Y usted tendrá todas las... Y son unas leguleyadas y unos discursos que tenemos como que vamos a persuadir y a convencer a Dios. Dice Dios, no te creas, hombre. Yo te soy un estorbo. Porque si no estuvieras en la condición en que estás ahora, con esa tu flamante casa, con ese tu tremendo carro, con esos tus alimentos que tienes, con esa ropa. Impresionante, viene el verano y hay que usar ropa de verano y con colores de la época. Viene el invierno y hay que usar la ropa de invierno y con colores de la época. Y viene la casa y viene el carro, tienes carro para el rancho, tienes carro para la ciudad, tienes carro para no sé dónde y viajas a donde quieras y compras lo que quieras y comes lo que quieras y Dios te es un estorbo. Es que me agarró la tarde. Son del tipo de cristianos. ¿Y sabe hasta dónde llegan estos carnales? Y ojo, porque usted los ha escuchado. Probablemente están a la par de usted sentados en esta mañana. Son del tipo de cristianos que a usted le han dicho que usted es un fanático. Que usted es un avarrista. Que estás ahí porque el pastor te manipula, porque sos muy voluble, porque sos muy fácil, porque sos muy, muy dócil para maniobrar. No es que sean volubles, no es que sean manipulables, ni que sean navarristas. Han entendido que lo poco o lo mucho que tienen, Dios se los ha dado. Y no hay otra cosa más importante en sus vidas que Dios. Cuesta escuchar un amén, ¿verdad? Otro regalo que me perdí. Regresemos a Jeremías 22:21. Regresemos a Jeremías 22:21. No nos hagamos, hombre. Dios es un estorbo. Jeremías capítulo 22, versículo 21. Y esto es algo que yo quiero empezar a preparar para terminar. Quiero hablarle a los creyentes, entre comillas, bendecidos. Quiero hablarle, ya le hablé a los inconversos, le hablé a los no creyentes. Le hablé a los creyentes que a distancias, maduros, carnales, sárquicos, a distancia, domingo en la mañana, domingo en la noche, no, domingo en la noche, sí, domingo en la mañana, no, domingo en la mañana, domingo en la noche, pero miércoles no, no miércoles en la mañana, pero viernes sí, mira, total, que cada, ellos tienen su agenda, ya hicieron su agenda. ¿Está bien? Por eso dice Dios en el 21, Jeremías, capítulo, qué tremendo, yo no sé si usted pudo haber encontrado otro pasaje mejor que esto, o yo pude haber agarrado otro pasaje mejor que esto. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, este fue tu camino desde tu juventud. No oiré. Nunca oíste mi voz. Cuando te ves rodeado de todo lo que Dios te ha dado,
Porque sabes,
por lo menos gracias a Dios no has perdido el control de las cosas. Al verte rodeado de todo lo que Dios te ha dado, sabes perfectamente, muy adentro de tu corazón, que todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Tienes tu casa, una linda casa. Tienes tu trabajo, un buen trabajo. Pediste un aumento de salario, Morenito, cuando tengas tiempo, por favor, si nos vamos. Pediste tu salario, te lo dieron. Pediste una nueva... ahora ya no eres la empleadita, ahora es la jefa. ¿Y sabes qué logró hacerte la jefa? Que no tenés tiempo. Ya, Dios, es un estorbo. Es tan importante, pareces en el organigrama de la Sony, de la Apple. Estás cerquita de ser el CEO. No, eso no te acerca. Te acerca a convertirte en una persona solvente, pero te aleja de Dios. Y vas a ganar plata, eso seguro que sí. En la Biblia nunca dice que el dinero es malo. La Biblia dice que el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. El dinero es bueno. Te hace que tengas lo que ahora tú tienes y disfrutas. El problema es hacerte esclavo del dinero. No puedes cerrar el negocio a tiempo porque tengo que atender a un cliente. No puedo levantarme del escritorio porque estoy atendiendo a un proveedor. No puedo salirme ahora porque estoy atendiendo a un acreedor. No puedo moverme ahora porque el banco me tiene aquí colgadito para esperar yo si me van al préstamo para seguir con la empresa. No puedo salir porque ahorita estoy atendiendo al único... Y así es. Y así es. Mire, yo no soy el dueño total de la verdad absoluta. No, no lo soy. Solamente piense. Escuche lo que estoy diciendo. Razone lo que estoy diciendo. Saque una conclusión. Es muy probable que yo esté equivocado. Pero algunos de nosotros, es cierto esto, Dios es un estorbo, Dios nos estorba, prácticamente no te hace falta nada, eres una persona que verdaderamente Dios se ha discutido, Dios ha gozado en haberte dado todo lo que ahora tienes, pero no supiste administrarlo, ahora eres víctima. 18 años tenía Mike Tyson cuando él se convirtió en el primero de los pesos pesados campeones más jóvenes en la historia. Le pagaron 20 millones de dólares en ese entonces. Y le hicieron la entrevista, le dijeron, usted viniendo del barrio del no sé dónde, de Bronx, de por ahí de Nueva York, y viniendo de una colonia, de un barrio un poquito conflictivo, y viniendo de una familia no funcional o disfuncional, ¿y usted cree que el dinero? No, 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 no. Money don't make me. I make money. Wrong. Pregúntale a Floyd Mayweather. Las fotos. Fajos de dinero, dólares de 100, pero montañas de dinero alrededor de él. Anillos. Joyas. Aviones. Tontitos. Tontitos. Adentro de tu corazón sabes que todas estas cosas te están alejando de Dios. Sí, 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 sí. Yo sé que me alejaba el Señor. Sí, 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 sí. Yo sé que no he venido como tenía que venir. Sí, 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 sí. Yo sé que ya no le he dado al Señor como le tenía que dar. Sí, 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 sí. Yo sé que me he apartado. ¿Cuándo? Antes te voy a cerrar con esto. Hazte la pregunta. ¿Qué son las cosas que limitan mi servicio a Dios? ¿Para qué querías un niño? ¿Para que te estorbe? ¿Para que ahora ya no vienes al culto? Porque como está frío y está mormadito. ¿Para eso lo querías? ¿Para qué querías la residencia? ¿Para qué querías el pasaporte? ¿Para qué querías la green card? Si ahora ya tienes 3 semanas de no ir a la iglesia, porque tenías 8 años de no ir allá, al rincón del guayabito, no sé dónde. Y hermano, no hemos entendido. Y dice Dios, va, esto es lo que querías. Es lo único que te voy a dar. Tenía pensado darte más. Tenía pensado darte más, pero como no lo sabes administrar. Abra su Biblia, probablemente esto es lo más fuerte que usted va a escuchar. Josué capítulo 24, versículo 20. No se detenga, hermano. No haga caso a lo que el pastor dice. No se preocupe. Siga viviendo su vida como la ha vivido. Y muchos no están sirviendo a Dios en la actualidad porque se han enredado el materialismo
nos ha absorbido.
Josué capítulo 24, versículo 20. Estoy bendecido. En mi casa hay abundancia. En mi casa no falta nada. Yo, pastor, cuando canto el corito, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo soy una realidad de que a mí no me falta nada. Soy una persona bendecida. Perfecto. De eso no se duda. No hay duda en lo absoluto. Y dice Dios en su palabra. Oí lo que dice Dios. Quédate con esto. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien.
No sé qué más decir.
¿Está preparado para que Dios se lo quite todo? ¿Está preparado para que venga en un momento Dios y haga lo que hizo con Job? Y decir usted como Job, Jehová dio,
Jehová quitó.
Sea el nombre de Jehová bendito por siempre. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Ninguno de nosotros niega que somos bendecidos. Ninguno de nosotros niega que somos afortunados. Jamás habíamos tenido lo que ahora tenemos. Nos avergüenza, nos apena, nos entristece. Señor, que te hayamos fallado. Que te cambiemos por un partido de fútbol. Que te cambiemos por las últimas compras de Navidad. Te cambiamos por un viaje familiar. Te cambiamos, Señor, por una fiesta entre amigos. Te cambiamos por vanidades. Nos hemos enfermado. Nos hemos empachado. Señor, tú eres el dueño de todo. Tú nos lo diste y tú nos lo puedes quitar en el momento que tú quieras. Seguro que vamos a decir, Jehová dio, Jehová quitó. Pedimos que esto nunca pase, Señor, que esto nunca suceda. Y rogamos, Señor, que nada de lo que ahora nos rodea, de todas esas cosas buenas que tú nos das, se conviertan en un estorbo para acercarnos a ti. No queremos que nada ni nadie nos separe. Queremos estar contigo, porque sabiendo que estando a tu lado, todo lo tendremos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tenemos una noche de gala. En esta iglesia hay muchos motivos para celebrar. Y estamos listos para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.